Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Cristo, la verdad que te hace libre, por el pastor Miguel Núñez.
Voy a leer un texto de la palabra de Dios, del capítulo 4 del libro de Juan, un texto sumamente familiar a todos nosotros, acerca de un encuentro que Cristo tuvo durante su primer año de ministerio. Este primer año del ministerio solamente lo recoge el Evangelio de Juan y están en sus primeros 4 capítulos. Es un tiempo donde Cristo ministró en Judea, en la parte sur, después que él fue bautizado en el Jordán. Cuando tú lees los otros evangelios, los evangelios sinópticos, da la impresión que Cristo sale del Jordán y se va a una sinagoga a predicar. No, Cristo sale del Jordán y se va a Judea. Y este encuentro se da en Judea. Y voy a leer el texto. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es Él que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Este es el 4 mensaje en esta serie que titulamos Él es el Cristo que predicamos, y este mensaje ha sido titulado Cristo, la verdad que te hace libre. Yo creo que esta es una buena continuación de los 2 mensajes anteriores, donde estuvimos hablando de que lamentablemente el mundo vive una mentira. La serpiente le vendió a Adán una mentira, sus descendientes desde entonces han estado viviendo dicha mentira y ocultando dicha mentira con otras mentiras que sofocan la vida y la libertad que trae la verdad de Cristo. Yo creo que este pasaje ilustra muy bien lo que yo acabo de decir. Yo creo que es obvio a todos cuando leímos el pasaje que aquí hay 2 personajes principales. Está Jesús y está esta mujer cuyo nombre no conocemos. Este es el segundo encuentro que Juan describe en su evangelio. Juan tiene una serie de encuentros y este es el segundo. El primero está en el capítulo anterior, el capítulo 3, donde Cristo tiene un encuentro con un miembro honorable del Sanedrín, pero ahora este encuentro es con alguien que está en el otro extremo, es con una mujer con una reputación deshonrosa. Yo creo que Juan quiere dejar puesto en evidencia que la salvación, el evangelio, la oferta es para todo tipo de persona. El primer encuentro es con un hombre, este encuentro es con una mujer. El hombre tiene un nombre y es Nicodemo. Esta mujer es anónima, no tiene un nombre con que identificarla. Como miembro del Sanedrín, este hombre debió haber sido educado en la ley de Moisés, probablemente un académico, una persona importante. Esta mujer, probablemente, dada la historia, no tiene en el contexto, ¿verdad?, de aquella cultura ninguna importancia ni ninguna distinción. Nicodemo era un judío, esta mujer era samaritana. Nicodemo pertenecía a un grupo religioso, los fariseos, que tenía mucha influencia y mucho poder. Esta mujer no pertenece a ningún grupo religioso, ni siquiera pertenece a ningún grupo en particular con el que ella pudiera identificarse y sentirse como que ella pertenece a ese grupo. Es interesante que Nicodemo, el hombre importante, viene de noche cuidando su reputación. Esta mujer viene a las 12 del día, a la sexta hora, cuando nadie iba a estar en el pozo por miedo a su reputación. Ella no tiene que cuidarla porque no la tiene. Ella lo que tiene es temor de la reputación pecaminosa que le acompaña. Y yo creo que si hay algo que nosotros sabemos acerca del pecado, que el pecado se esconde. El pecado de orgullo de Nicodemo vino de noche escondido para que no lo vieran a hablar con el Señor Jesucristo. El pecado de esta mujer vino también escondido para las 12 del día cuando ella pensaba que nadie estaría en el pozo para reconocerla. Nos olvida que el salmista dice en el Salmo 139 que las tinieblas y la luz son iguales para el Señor. No importa si tú actúas de noche, no importa si actúa en medio de una densa oscuridad o si actúa en medio de la luz del sol, para Dios Él ve exactamente igual todo lo que está ocurriendo. De nada nos sirve tratar de esconder nuestro pecado durante el día o durante la noche. Los ojos del Señor penetran la luz y las tinieblas de la misma manera. Es interesante que Nicodemo, el hombre importante, viene en búsqueda de Jesús. Jesús, el Dios hecho hombre, viene en búsqueda de la mujer. Yo creo que eso hay que subrayarlo. Nicodemo lo busca a él, él busca a la mujer. El texto también nos ayuda a ver que tanto Nicodemo como esta mujer, ellos no tienen nada en común, excepto que los dos estaban perdidos y que los dos estaban viviendo una mentira. Nicodemo pensaba que tratando de cumplir la ley, él iba a obtener salvación. Mentira. La mujer samaritana pensaba que encontraría en brazos de hombres lo que solo Jesús podía proveerle. Mentira. Lo increíble de estas historias es que ninguno de los dos pensaban que estaban mal. A pesar de que estos dos individuos no tenían nada en común, si había un lugar donde ellos podían encontrarse, era al pie de la cruz. Ahí nos juntamos todos. Cuando tú lees el texto, hay características del personaje Jesús que necesitan ser resaltadas y hay características del personaje de esta mujer que necesitan ser señaladas y luego necesitamos hacerla entrelazar. Vamos a hablar de Jesús primero. Notemos en el texto la ausencia de competencia de parte del maestro. El maestro oyó que los fariseos comenzaban a decir que Jesús hacía y bautizaba más que los discípulos de Juan. Jesús le dice a los suyos, vámonos para Galilea. Jesús abandona el lugar. Realmente si había alguien que tenía que mudarse de lugar, si se iba a mudar, era Juan el Bautista, no él. Pero Jesús conocía algo que muchos de nosotros todavía no conocemos, y es que aquellos que ceden sus derechos son más grandes que aquellos que los reclaman. Se requiere de una grandeza de espíritu extraordinaria para ceder el derecho que tú sabes que te pertenece. Quien reclama sus derechos es el yo en nosotros. Pero quien te hace y te lleva a ceder tus derechos es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Dios ha revelado que su meta número uno es hacerte conforme a la imagen de su Hijo. Y hasta que nosotros no dejemos de reclamar nuestros derechos, Dios estará orquestando circunstancias en nuestras vidas donde otros pisotearán nuestros derechos de tal forma que tú y yo finalmente comencemos a lucir como su Hijo lució, un desposeído de derechos, teniéndolos todos. Jesús nos enseñó que la grandeza de un hombre no radica en los derechos que él tiene, sino en los derechos que él no reclama. Jesús se retira del lugar, no muestra envidia, no muestra celo, no muestra espíritu de competencia, no trata de sobresalir por encima de Juan, a pesar de que él está por encima de Juan. Se requiere de una gran mansedumbre y humildad para vivir y manejar las prerrogativas como Cristo lo hizo. De la persona de Jesús vemos una vez más que no hizo uso de su poder para su beneficio. Cristo, que creó el universo, porque todo fue hecho por él y sin él nada de lo que fue hecho, a pesar de tener ese poder infinito, él llega al pozo cansado. Él pudo haber usado sus atributos simplemente para descansarse a sí mismo, pero no, llega al pozo cansado y llega sediento. Aquel que tenía poder para levantar a los muertos no lo usó ni siquiera para producirse descanso. La razón es que la grandeza de un hombre se ve mejor no en el poder que él usa, sino en el poder que él no usa. Jesús nunca lució más grande que cuando él estuvo en la cruz, pudiendo, como él mismo dijo, llamar una legión de ángeles en su ayuda, y sin embargo no lo hizo y permaneció en silencio clavado a un madero, teniendo el poder y el derecho de enjuiciar a todos, y sin embargo prefirió decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo hizo de esa manera, conociendo que la grandeza de un hombre se ve mejor no en lo que él condena, sino en lo que él perdona. ¿Estás viendo las características del Hijo de Dios que queríamos resaltar? De Jesús sale a relucir su falta de prejuicio. Esta mujer es una samaritana, los judíos no querían saber de los samaritanos, consideraban a los samaritanos una raza mixta, judíos que pertenecían a las tribus del norte, que cuando Asiria invadió el área y se llevó a un grupo de judíos, trajo un grupo de asirios que comenzaron a vivir en la parte norte de Israel, se entremezclaron y eso produjo los samaritanos. Los judíos los consideraban una raza mixta, no hablaban con ellos. De hecho, incluso un hombre no hablaba en público con una mujer, aun si fuera su esposa. Jesús se brinca todas las barreras posibles. Se brinca la barrera del prejuicio racial, se brinca la barrera del prejuicio contra las mujeres, se brinca la barrera de la religiosidad. Él era judío, ¿verdad? Estaba en el judaísmo, por así decirlo. Ella era una samaritana que apenas creía en los primeros 5 libros de la Biblia. Él se brinca la barrera de la religiosidad porque él tiene que hablar con una samaritana. Ahí tú tienes una idea del primer personaje. Hablemos del segundo personaje. Esta mujer samaritana, nosotros podemos concluir que ella está emocionalmente insatisfecha. 6 hombres distintos se aprovecharon de su insatisfacción emocional y de su vulnerabilidad como mujer en aquella época para saciarse y satisfacerse ellos mismos. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, versículo 6. era cerca del mediodía, y esta mujer samaritana vino a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber. No olvides que el Nuevo Testamento dice que Jesús era la roca que le dio de beber a los judíos por 40 años. El hombre que le dio de beber a más de 2 millones de personas por 40 años está ahí sediento, pidiéndole, mendigando un poco de agua de esta mujer. Él usó su necesidad física para llenar la necesidad espiritual de esta mujer. De repente, cuando Cristo comienza a hablar, ella se percata que ella está frente a un hombre completamente distinto a los hombres que ella había conocido anteriormente. Y su primer asombro es, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Tú eres hombre y yo soy mujer, nosotros no hablamos en público. Y en segundo lugar, para empeorar las cosas, tú eres judío y yo soy samaritana. Pero Jesús se muestra en necesidad física para llenar la necesidad espiritual de esta mujer. Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Obviamente ella no entiende. Ella está exactamente igual que Nicodemo. Cristo le está diciendo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entiende. Le dice, pero ¿cómo puede un hombre ya después de que es adulto volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer de nuevo? Él no entiende, ella tampoco. Porque el lenguaje espiritual y las verdades espirituales se entienden por medio del espíritu y ella no lo tiene todavía. De lo que esta mujer sí está segura es que ella tiene un pasado del cual ella no quiere hablar. Pero Jesús sabe que para llevar a esta mujer a la libertad, Él tiene que ir al pasado con ella. La samaritana no entiende en lo más mínimo lo que Jesús quiere decir. Le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Y cuál es el logro de Jacob? Que cavó un pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados. Ella no quiere hablar de ella, ella quiere hablar de Jacob. Ella quiere hablar del patriarca Jacob que cavó un pozo en la tierra. Jesús quiere cavar su corazón. De manera que ellos están apuntando a dos terrenos completamente distintos. Jesús quiere ir profundo, ella quiere quedarse en la superficie. Jesús quiere saciar su alma, ella quiere saciar su lengua. Agua de beber. Ella no está entendiendo, porque es que ella no tiene el Espíritu. Ella quiere probarle a Jesús que el pozo donde ellos están aquí reunidos fue cavado por alguien de nombre Jacob, y Jesús está tratando de probarle que Jacob y el pozo no son el problema, es ella que tiene el problema. Jesús quiere mirar hacia adentro, ella quiere mirar hacia atrás. Jesús quiere hablar de ella, ella quiere hablar de Jacob, porque es más fácil hablar de otros que hablar de ti mismo. Jesús sabe que para arreglar el presente va a haber que hablar del pasado. Jesús quería hablar para luego darle agua viva. Y Jesús quiere hablarle de Dios Padre. Ella quiere hablarle del padre Jacob. Es como que están en dos rutas distintas, pero Cristo, Él la va a llevar donde tienen que llegar. Ella pensó, tú no puedes ser más grande que Jacob, que cavó un pozo del cual vio él, sus hijos y sus ganados. Esta mujer tenía que llegar a entender que la grandeza de un hombre no se mide por el número de personas a quien él puede darle de beber, sino por cuántos pueden beber de él, no de un pozo. Y ahí Cristo estaba en una categoría por sí solo y sigue estando. Jesús sabía y sabe que la necesidad más grande del hombre nunca ha sido física, nunca. Tu necesidad mayor no es física. Y esa es la razón por la que Cristo le dice en el versículo 13, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Ese no es tu problema mayor, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Es una agua que no solamente te sacia en el presente, sino que brota para vida eterna. En otras palabras, sus beneficios continúan en la vida venidera. La sed física que nosotros experimentamos cuando estamos deshidratados es simplemente un reflejo, pudiéramos decir, de la sed espiritual con la que el hombre vive. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua. Pero todavía ella no entiende, porque escucha lo que dice, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. O sea, dame de esa agua que tú dices, que supuestamente calma mi sed para siempre. Ese es todavía lo único que ella puede ver, la parte física. Jesús quiere ir donde ella no quiere ir. Ella tiene algo que esconder, pero Jesús tiene algo que revelar. ¿Tú ves el contraste? Jesús tiene algo que está escondido, pero lo quiere revelar. Y se lo quiere revelar a ella. Jesús sabe que Él no puede darle libertad si ella no enfrenta su pecado. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. En eso ha dicho verdad. Jesús está haciendo todo lo que puede, por así decirlo, para llegar al corazón de esta mujer. Ella quiere irse por otra vía. Jesús quiere enseñarle que ella tiene una necesidad espiritual y al mismo tiempo está tratando de forzarla a que ella tenga que confrontar su pecado. Ella cree que Jesús no conoce su pasado porque ella no sabe quién es Él. Nosotros pensamos que de la misma manera que ocultamos nuestros pecados de los hombres, podemos ocultarlos de Dios, y se nos olvida que cuando Caín mató a Abel y lo escondió, Dios lo vio. Se nos olvida que cuando acá vio el lingote de oro y se lo llevó, y el manto babilónico y lo escondió en su tienda, Dios lo vio. A nosotros se nos olvida que cuando David hizo lo que hizo, Dios lo vio. Ve, llama a tu marido, no tengo marido, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tiene no es tu marido. Eso, ahí tú has dicho la verdad. Ella está tratando de ocultar lo que eventualmente salió a la luz. Y ella no puede seguir evadiendo el tema. Pero Jesús sabe que no puede haber confesión sin convicción. Y no puede haber perdón sin arrepentimiento. Que hay una sola forma como mi pecado es perdonado, y es el arrepentimiento. Y es ahí donde Jesús quiere llevarla. Probablemente esta mujer estuvo acostumbrada a oír palabras bonitas de aquellos hombres que querían poseerla, de aquellos hombres que querían su cuerpo. Sin embargo, oyó palabras duras del único que amaba su alma. Esta mujer y tú y yo necesitamos entender algo que ella no había entendido. Es que las verdaderas palabras bonitas no son las que me hacen sentir bien, sino las que me hacen estar bien con Dios. La mujer está impresionada, dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Escucha algunas de las cosas que tú y yo necesitamos recordar. Daniel 2:22 dice que Dios conoce lo que está en tinieblas y que la luz mora con él. Todavía más, en el Nuevo Testamento, en Hebreos 4:13, dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ezequiel 11:5 me dice que la omnisciencia de Dios es tan penetrante que Él conoce mis pensamientos. El Salmo 139 dice que antes de que mi palabra salga, ya Dios lo conoce todo. O sea que dentro de 2 minutos lo que yo voy a decir, ya Dios lo conoce. ¿Cómo es eso? Yo no sé. Jesús sabía que nadie encuentra libertad sin lidiar con su pecado. Si esta mujer iba a encontrar libertad, tendría que traer a la luz lo que hasta ese momento había mantenido en oscuridad. Cuando Jesús le revela el pasado, yo me imagino que esta mujer se ruborizó, se avergonzó, se sintió dolida, se sintió atemorizada, con vergüenza, como se sintieron Adán y Eva cuando pecaron, que sintieron temor y sintieron vergüenza y salieron corriendo y se ocultaron. Pero el hombre no experimenta liberación de su temor, ni de su vergüenza, ni de su inseguridad, escondiéndose o escondiendo su pecado. El hombre experimenta liberación de todo eso cuando sale y tiene un encuentro real con Cristo. Escucha cómo la historia va culminando. Versículo 25, la mujer le dijo: sé que el Mesías viene, que Él es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. La mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y le dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Esta mujer perdió el temor. No me importa si tú conoces mi pasado, no me importa si tú sabes lo que yo he hecho. ¿Sabes por qué? Porque la persona más importante de todo el universo lo sabía, me buscó, me perdonó, me sanó. ¿Qué importa que tú lo sepas? Me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron donde él estaba. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: Él me dijo todo lo que yo he hecho. Cuando esta mujer experimentó la obra de Dios, no se quedó callada en vergüenza. Una vez sanada y salvada, no le importaba lo que los hombres pensaran de ella, porque ya ella sabe lo que Dios piensa de ella. Tú eres mi hija y yo te amo. El hombre vive con una sed espiritual. Cristo es la fuente de agua viva. Lamentablemente, el hombre vive cavando cisternas agrietadas que no retienen agua. Y cada cosa en la que tú y yo buscamos llenar o encontrar satisfacción es una de esas cisternas agrietadas que hemos cavado donde no hay agua. Ahora escucha. En tu vida y en la mía, tú y yo nos vamos a encontrar con mucha gente en necesidad emocional y espiritual, en circunstancias de vulnerabilidad. No te atrevas a abusar de dichas circunstancias y situaciones para saciar tu sed emocional o pasional. Que Dios nos ayude a honrar la imagen de Dios en cada ser humano. Que tú seas para cada uno de ellos lo que Cristo fue para esta mujer: un instrumento en las manos de Dios para sanación.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.